llegó Janet Arceo y la mujer actual. ¡Sabroso!
Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional. Janet Arceo y la mujer actual. Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional. Janet Arceo y la mujer actual.
Es la revista familiar de la radio y la televisión. No te lo pierdas, te digo, esto está de lo mejor.
Son los que forman ya nuestra gran familia de especialistas. Esto está bueno de verdad.
Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Tengo un programa magnífico para ustedes. No se separen de su radio receptor. Saludo al público que a lo largo y ancho de la República Mexicana está aquí en la cabina de La Mujer Actual, o nosotros salimos de la cabina para acompañarles donde ustedes se encuentren. El programa está muy interesante. Le aseguro que vamos a aprender mucho. Vamos a tener un invitado muy especial de la Universidad INACE para hablar de la lectura, la importancia de la lectura y cómo podemos irla fomentando y promocionando. Y claro, empiezo el programa con un experto, querido amigo nuestro, y que de cine se lo sabe todo. Yo sé que de muchas cosas más, porque es un hombre culto, pero bueno, el cine es el tema aquí. Y cuando nos habla de cualquier otra cosa, también siempre nos deja encantados. Lo que pasa es que luego no hay tiempo, ¿verdad? Mi Rafael Aviña, ¿cómo estás?
Hola, Janet, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Me da mucho gusto saludarte, Rafita. Vámonos al cine, que hay, seguimos de vacaciones, hay buenas cosas para ver.
Claro que sí, Janet. Fíjate que precisamente se estrenó el día de ayer una película muy divertida. Se llama Paranorman. Cuando yo la vi, el tráiler, la historia de este niño que tiene la capacidad para hablar con los muertos, yo me imaginaba que era algo así como Sexto Sentido, pero en una versión como de comedia, pero no, en realidad no tiene que ver con eso. Es muy muy interesante, no solamente por la técnica de animación que tiene. De hecho, son de los creadores de esta película que se llamó Coraline y la Puerta Secreta. Muy bonita también esa película, y lo que pasa es que es una técnica que se llama stop motion, que es que filman cuadro por cuadro, o sea, fotograma por fotograma, y bueno, obviamente utilizan la técnica ya digital para animación en 3D, entonces el resultado es muy atractivo, el diseño de personajes es sensacional, y bueno, es la historia de un niño pues marginado, rechazado precisamente porque todo el mundo se burla de él, que habla con los muertos. Pero la primera secuencia cuando abre la película es sensacional, cuando te das cuenta que se habla con los muertos, realmente te sorprende, está muy bien hecho eso. Me gustó, como te decía, la forma en que están estructurados los personajes. Pero más allá de eso, lo que también es muy bueno de la película es que te habla de cómo los adultos pueden ser tan cerrados en todas las épocas, porque además de hecho se refiere a una maldición que ocurre alrededor de 1600, 1700, de una bruja que deja una maldición en una especie de suburbio, en un pueblito ahí en Estados Unidos. Pero, y cómo los niños con esta sensibilidad especial que tienen, son capaces de salir adelante y de resolver los problemas que los adultos no pueden resolver.
Ahí está.
Entonces, eso realmente es muy bueno en la película. Es que me hizo recordar estos personajes de una serie que me gustaba mucho, que pasaba en Nickelodeon, que se llamaba Hey Arnold, o Oye Arnold.
Sí.
El niño este con cabeza de balón, que le decía.
Ajá.
Así, de ese tipo de personajes como muy sensibles, inteligentes, más maduros, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me gustó de la película. Además de que realmente es muy divertida, es muy entretenida. Y la verdad sí te diviertes, y sobre todo está tan bien hecha la animación digital, que pues la verdad la pasas bien y pueden llevar a los niños, a los adolescentes, los encanta. Es una película tanto para niños como para adolescentes, y los adultos pues la van a disfrutar también.
Paranorman, es más, me mandaron dos invitaciones, fíjate que yo no pude aceptar por falta de tiempo, el sábado tuve que trabajar, y entonces las puse para que el público, pues con ellas tuviera acceso al día del estreno, y no sabes qué contentos se pusieron mis niños en vacaciones, viéndola antes que el resto del público. Así que ya está en la cartelera, no se la pierdan, que con lo que dijo Rafa, pues suena muy atractivo para todos. Yo había dicho que no, fíjate, y ahora con lo que tú dijiste ya se me antojó verla.
Sí, la verdad es que está divertida. Te digo, además los personajes son sensacionales.
Sí. Está mejor lo que tú me dijiste que la sinopsis que me mandaron. Sí, te juro que sí, eso sí, ya me gustó. La iremos a ver. Y hay otra, ¿verdad, Rafa?
Sí, ya fíjate que esta es una película que ya se estrenó desde la semana pasada, pero lo más impresionante, bueno, es una película que pasó así, se estrenó sin pena ni gloria, sin anuncios, sin publicidad. Entonces, yo llegué al cine en la semana y, bueno, ya había visto prácticamente todas. Y esa película me sonó muy rara porque no había visto yo publicidad de ella. Y dije, bueno, voy a meter a ver qué tal. Y mira, es una película impresionante, sobre todo por el tema que acaba de suceder allá en este lugar en Denver, en Aurora. Porque la historia se llama Cuando Duele el Corazón. Y es la historia de un matrimonio en crisis, o sea, un matrimonio que tiene ya muchos problemas, pero de pronto su vida personal se sacude aún más cuando su hijo adolescente de 18 años tirotea a varios de sus compañeros en una escuela.
No me digas.
Este tipo de cosas que allá en Estados Unidos suceden más o menos de manera cíclica en las universidades, en las preparatorias. Y entonces a partir de este hecho, que es muy similar no solamente a lo que pasó con Aurora, sino aquello de la masacre de Columbine, pues hace que de alguna forma el matrimonio empiece como a recuperar muchas de las cosas que están perdidas, pero a partir de un hecho bastante doloroso y traumático, ¿no?
Uh-huh.
Que no les voy a comentar qué más pasa, ¿no? Pero la verdad es que es una película inteligente, independiente, y que habla precisamente de este tipo de situaciones. Es que uno como padre, tú puedes amar y querer muchísimo a tus hijos, pero es un hecho que de pronto los adultos estamos tan embebidos en nuestro trabajo, en las situaciones personales, etcétera, que a pesar de que tú tienes ahí a tus hijos, o les estén contigo o no estén contigo, de pronto te das cuenta que son unos desconocidos,
sí,
para
sí.
ti.
Sí, sí.
O sea, y eso es algo que sí te mueve muchas cosas, ¿no?
Fíjate que está bueno el tema. Se llama la película Cuando Duele el Corazón.
Exactamente.
A ver si se atreven a verla con todo lo que acabas de decir.
Pues sí, la verdad es que sí está fuerte, sí está impactante,
claro.
Pero sí vale la pena, porque la verdad sí, como que es esto, tener siempre esa conciencia.
Exactamente. Ahí la perdemos con una facilidad, Rafa.
Sí, sí, exacto. Estamos tan embebidos en nuestras cosas.
Exactamente. Tenemos que agradecer muchas cosas que tenemos. Y bueno, pues, ahora que volteen ustedes y vean a sus hijos ahí al lado, bueno, pues dense cuenta de la fortuna enorme, ¿no?
Claro, exactamente.
Ay, pues hay que darles de repente una papacharita, es que hay papás que luego dicen, es que ahorita no se me antoja porque se ha portado requete mal, es que me ha dado muchos problemas, me ha dado muchos dolores de cabeza. Y cuando yo traigo a colación aquella frase que me aprendí en el programa, quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Híjole, me mueve muchas cosas, de veras, y le repito aquí en el programa cada vez que puedo, porque luego nos estamos ahorrando los abrazos y nos estamos perdiendo los mejores momentos.
Sí, exacto, y la verdad es que no nos damos cuenta que un buen abrazo, una palabra de estímulo, pues puede resolver muchas cosas para el futuro.
Claro, puede evitar que los muchachos caigan en tentaciones tremendas que andan allá afuera, mi Rafa.
Sí, exactamente. Por eso la película, de verdad, me pareció buena recomendarla, y que, como te digo, está realmente sin publicidad.
Uh-huh.
Pues ante la avasalladora publicidad de Batman,
sí,
pues una película de estas pasa inadvertida. Entonces vale la pena, está por ahí en una que otra sala. Búsquenla, se llama Cuando Duele el Corazón.
Cuando Duele el Corazón. Y la otra fue Paranorman. Pues está muy bien, Rafa. Las dos recomendaciones son excelentes. Ya nos iremos al cine y pues sacaremos nuestras conclusiones, pero ya vamos con conocimiento por todo lo que nos acabas de platicar. Gracias por estar en el programa, Rafa. Te mandamos un abrazo cariñosísimo. Rico fin de semana.
Muchas gracias, Daniel. Igualmente, que la pasen muy bien. Un abrazo para todos, todos.
Muchas gracias, Rafael Aviña. Uy, qué lujo tenerlo en el programa. Por ahí les recomiendo que entren a la tómbola de hoy porque tengo dos libros en el paquete 1, El lector, de Julio Verne. Nino, hijo de guardia civil, tiene 9 años, vive en la casa cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén y nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe, el portugués, es forastero, misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado. Se convierte en su amigo y modelo, el hombre en el que le gustaría convertirse alguna vez. No se pierdan El lector, de Julio Verne. Lo tengo aquí de regalo para mis amigos lectores. Y en el paquete 2, El circo de los mandalas, para empezar a iluminar, bajarle al nervio, concentrarnos mejor. Es un regalo que nos hace B&R. Así que el permiso multimodal DG05045-11 y los teléfonos para que llamen y me digan cuál libro quieren, 5166-3403, y desde otro lugar de la República Mexicana, 01800-800-0970. Hablando de libros, regresando del corte comercial, hablaremos del fomento a la lectura en la sección de la Universidad INACE. Quédense aquí con Janet Arceo y la Mujer.
Lo ofrezco mi amor porque así soy, aquí me tienes para cuando...
La Universidad INACE, como todos los sábados, presente en el programa La Mujer Actual, a nombre de la doctora Elisa Padilla Gómez, rectora de esta universidad. Bienvenidos todos los jóvenes, los niños, los papás, las mamás, los maestros, que también al escuchar el programa La Mujer Actual tienen un espacio tanto los miércoles como los sábados para escuchar a magníficos especialistas que son la mayoría docentes en la Universidad INACE y nos hacen el favor de venir al programa a tocar temas de gran interés para todos. Así que hoy recibo con la alegría de siempre a un hombre que pone la cultura de manera fácil para entenderla, los valores humanos, todas las estrategias de vida verdadera para hacerlas nuestras de una manera muy grata, y por eso es un magnífico, magnífico catedrático del doctorado en educación. Además es coordinador general académico en la Universidad INACE. El doctor José Armando Estrada Parra, además presidente del Consejo de la Universidad INACE. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Janet. Qué gusto estar contigo.
Lo mismo. Porque vamos a, de alguna manera, a pedirle al doctor que nos favorezca con claves que nos lleven, a lo mejor hoy mismo, a visitar una librería, a meternos casi, casi, de manera lúdica, a un lugar donde vendan libros y encontrarme con esta maravilla y hasta comprar alguno o quedarme en una biblioteca a saborear lo que algún escritor me quiera decir.
Qué hermosa idea, Janet. La cultura es incomparable. Nos brinda la totalidad de nuestra existencia, porque a través de ella podemos desahogar las más grandes necesidades del alma. Te puede fallar el mejor amigo o la amiga dejarte plantada en una cita, pero ahí estarán siempre Platón, Leibniz, Einstein o Marcel Proust para recibirte, nada más que estires la mano, saques el libro y te decidas a conocerlos. Acabas de hablar una cosa bellísima. Tenemos que enamorarnos de nuestras bibliotecas porque ellas son el acervo de la cultura realmente. Hay quien piensa que Internet ya vino a sustituir al libro. Esto es absurdo. Sí entra mucha información, pero mucha de ella no tiene la calidad que debiera. En cambio, en un libro bien publicado, tú tienes la garantía de que estás aprendiendo de manera directa en diálogo con el autor, porque tú le vas a contestar muchas de las cosas que él te plantea, le vas a hacer preguntas que van a estar resueltas en los mismos libros. Fíjate qué maravilla.
Es una maravilla. Lo que sí encuentro por internet que me parece muy atractivo es que puedo bajar algunos títulos de libros interesantes que quizá no pueda adquirir de otra manera, y entonces me voy a Amazon o alguno de estos sitios y bajo.
Eso es muy bueno.
El libro.
Claro.
Ya puede uno incluso, porque a mí me encanta personalizar mis libros, todos están rayados, están hay hojas dobladas porque es un tema que me interesa, subrayados, en fin, porque uno va haciendo de cada ejemplar que tiene en sus manos su pertenencia.
Esa es la mejor prueba, que estás haciendo tuyo al libro. Hay que dice, ay, es un atentado rayarlos y que con el crayón o con... ¿Por qué? Al revés. Estás demostrando que ese libro está siendo tuyo a tal grado que el interés despertado está en una hoja doblada, en una señal, en una palomita, en un subrayado, para volver a ciertos pensamientos que hay que redigerir, porque son tan profundos que no se captan en el primer intento, en el inicial modo de abordarlos.
¿Cuántas veces hay que releer, efectivamente?
Siempre.
Bueno, yo les preguntaré a nuestras amigas y amigos en casa, ¿tienen una pequeña biblioteca? Esos libros, digo, ahí aparece nuestra inolvidable maestra Emma Godoy.
Ay, maravilloso.
Ahí los tengo y los conservo, porque bien dicen que prestar un libro...
Es no volverlo a tener.
Ya no lo vuelvo a tener.
Dicen que es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve, ¿tú
Exacto.
crees?
Exacto. Bueno, yo los cuido mucho y ahí los tengo cuidaditos y le digo a Flor cómo sacudirlos y cómo limpiarlos para que... Porque sí, de repente hay que darles una ojeadita,
claro,
para que entre la aire y para
polvo,
que suelten,
claro,
el polvo y demás. Una pequeña... A lo mejor no tenemos el dinero para hacer una gran biblioteca, pero ¿dónde está lo que hemos leído?
Y sobre todo para los niños, Janet,
es...
que ellos te vean como papá, como hermano, como pariente, lo que tú decías... limpiando tus libros, cuidándolos. Si tienen ilustraciones, ellos se van a acercar y te van a decir, a ver, ¿qué es este conejito, aquella princesa o lo que tú gustes y más? Y si no hay ilustración, te van a preguntar, ¿qué dice? Y es lo primero, es el paso número uno para que ellos se acerquen al aprendizaje de la lectura, que no sea forzado por el maestro, sino creado en el ámbito familiar, para que el niño vaya despertando el amor por ese mundo maravilloso e incomparable que es el mundo de las letras.
Doctor, si nos vamos algunos años atrás, que pienso que esto tendría que repetirse, y no porque tenga que hacerse, sino porque era un maravilloso hábito, cuando teníamos el tesoro de la juventud.
Todos
así
los tomos, ahí te acuerdas, bueno, tú eres mucho menor que yo, pero nos lo devorábamos. Aquello era...
Pero el contenido fascinante... Venían fábulas,
sí,
preciosas.
Esopo, Iriarte, a todos ellos los comenzamos conociendo en el Tesoro de la Juventud. Venían parte de la obra, las obras de Salgari,
Exacto.
de Julio Verne, y el niño se apasionaba.
Y después ya a lo mejor se iba al libro,
claro,
completo.
Claro, por supuesto, es el paso para llegar al libro.
Eso, las leyendas.
Sí.
Los cuentos, dejamos de contar cuentos, dejamos de leerle cuentos a los hijos en la noche.
Y en cambio los saturamos de videojuegos,
¿televisión?
De violencia, de televisión, de agresividad, y no les fomentamos el mundo maravilloso de ilusiones y de realidades para ellos, que está más allá de la tercera dimensión y que ahora científicamente está demostrado que existe.
Sí.
Fíjate.
Y podemos entonces, como antaño... tomar estas lecturas cuando el niño todavía ni siquiera sabe leer.
Eso es muy importante.
Y le empiezo a contar la historia, lo dejo picadísimo para el día siguiente.
Así es.
Y así voy, ya cuando él aprende a leer, tendrá deseos de tomar el libro y entonces leerme él a mí.
O cuando le lees un poema, alguna profesora por ahí en una conferencia magistral decía, más que hacer leer al niño poemas, hay que dejarlo que haga poemas. Tú no puedes hacer algo que desconoces.
De acuerdo.
Fue lo primero que pensé yo. Primero hay que leer los grandes poetas para que después intentes hacer algo y vieras qué cosas tan hermosas salen.
Pues bueno, yo no sé ahora, pero en mis libros de texto, en la primaria, ya estaba Amado Nervo.
Ah, bueno, estamos coordinadísimos. Yo lo conocí antes de saber leer y escribir. En alguna
cultivo una rosa blanca,
Martí.
Bueno, y así tantos poemas que nos fuimos,
claro,
aprendiendo.
Era
porque
llena
lo teníamos...
de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. ¿Cómo se le va a olvidar a uno esto? Y construyes tus propios poemas, Janet, con
pero
tus recursos.
De conocer.
Claro, claro.
Bueno, ¿cuál es la mejor forma o qué se le ocurre al doctor José Armando Estrada Parra? Porque pues ahora habrá muchos maestros que estén en sintonía con nosotros.
Sí, por supuesto.
¿Cuál sería la mejor forma en que la escuela provoque el deseo de que los niños, los jóvenes lean?
Bueno, lo primero es que el maestro debe estar enamorado de la lectura y de la cultura. No puedes dar lo que no tienes. Si tú amas la cultura y la lectura, ellos van a sentir esa vibración para emocionarse con lo que les estás recomendando. Segunda, no saturarlo ni exigirles nunca demasiado, porque entonces vas a lograr lo contrario, que odien lo que les dejas de tarea o de investigación. Dales tiempo suficiente. Yo me acuerdo que en un grupo de llaves normal superior dejé medio semestre para leer el Canek de Emilio Abreu Gómez.
Sí, sí, sí.
Y los resultados fueron excelentes. Exacto. Porque lo leyeron con tiempo.
Uy, que cuántos buenos consejos nos deja ahora el doctor para incrementar, para promover los libros. Uy, Cervantes ha de estar contento de que está aquí, casi como invitado. Vamos al corte, regresamos con esta sección que patrocina la Universidad INACI. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual. Es momento de invitarles a estudiar. Invitar a los jóvenes, y qué bueno que está conmigo hoy aquí el doctor José Armando Estrada Parra.
Gracias.
Para decirles a los muchachos que no dejen su sueño aparte, que si desde niños tuvieron la ilusión de terminar una carrera universitaria,
claro,
que no se crean eso de que terminando la prepa, pues ya con eso me conformo. Estudiar una carrera les da de verdad un panorama diferente ante la vida.
Porque te abre nuevos horizontes, Janet. Tus
mejores
grandes
oportunidades.
Te inquietan en cosas que ni siquiera soñabas a nivel de preparatoria, ya cuando comienzas a especializarte.
Por eso quiero hablarles de la Universidad INACE, que lleva más de 22 años teniendo campus en diferentes lugares de la República Mexicana, con muy buenos profesores. Y otra cosa que me parece sumamente importante de mencionar, con colegiaturas amigables,
muy
que la
accesible.
Familia puede mandar a sus hijos a estudiar hasta que concluyan la carrera, y haciendo equipo con los profesores, con la rectora, con Elisa Padilla y con todos, para que concluyan la carrera y verlos exitosos, que eso es lo que necesita México.
Por supuesto, indispensable, Janet.
Así que queremos que vayan tras su sueño, muchachos. Por favor, acérquense a la Universidad INACE, vean todas las oportunidades que tienen en las diferentes carreras que nos ofrece la Universidad INACE, en los campus que tiene en Acambay,
en Zumpango, en Teotihuacán, en Coatepec, en el puerto de Veracruz ya vamos a abrir campus, y desde luego en la Ciudad de México, en Yucatán 27, en la Colonia Roma.
Si quieren más informes, entren a la página www.inace.edu.mx y el teléfono 5511-6448. Lo usamos como un teléfono central para que de ahí pidan más informes para los otros campus. Acérquense a la Universidad INACE, repito, www.inace.edu.mx. Estamos hoy hablando de las estrategias que nos propone el doctor José Armando Estrada Parra para promocionar al mejor amigo, al libro, para invitarnos a leer.
Claro.
Pues entonces, doctor, la familia.
Sí.
La familia es una fuente de buenas costumbres, debería ser, ¿verdad?
Debe serlo, desgraciadamente. Ahora la desintegración familiar es terrible, pero una familia coordinada es aquella en donde todos los elementos pueden discutir muchos temas, y entonces los niños se van interesando por cuestiones que fuera de la familia quizá no se ataquen o no se aborden. Una buena familia va a ser un pivote para que el niño comience a interesarse por la lectura, porque en ella, en las conversaciones, van a libros, van a salir autores, van a salir nociones, problemas, resoluciones que el niño está escuchando. A veces creemos que el niño no oye, y quizá el niño oye más que el adulto.
Exactamente. Entonces, si hay papás que leen, están fomentando la lectura.
Por supuesto. Y si se tiene una pequeña o gran biblioteca en la casa, el niño tendrá acceso a mucho más autores y su cultura se irá ampliando de manera natural, no forzada.
Por eso yo, al principio de la sección de la Universidad de INACE, decía, ¿por qué no elegir el paseo de hoy, en el fin de semana, a una biblioteca o a una tienda donde venden
una
libros?
Librería.
A una librería. Y que el niño escoja su libro.
Claro.
Porque una cosa son los que les dejan en la escuela.
Sí.
Y otra, el libro que él toma porque lo quiere leer.
Ese es el que le gusta a él. Y ahora hay librerías espléndidas donde el papá puede estarse tomando un delicioso café y el niño ir a abordar los anaqueles donde están los libros infantiles y abrirlos y verlos. Por ahí hay autorización de todo ello y el niño va a despertar y a satisfacer su curiosidad por los primeros incidentes de la lectura que son tan determinantes para él.
Así es. Y casi en todas las librerías o en bibliotecas hay talleres con cierta frecuencia o presentaciones de libros.
Con maestros y con autores.
Que resulta eso muy atractivo también porque nos ponen el contenido ahí a la mano y nos dejan picados y pues por ahí. A lo mejor eso es lo que hace falta. Si no me he enamorado de la lectura es porque no he llegado al libro que a mí me interesa.
Así es. Y además, algo que tú estás mencionando de un poco de soslayo, que al niño se le presente al autor del libro y que admire al autor del libro o a un director de orquesta de música clásica, perdóname, pero en lugar de un cantante en un idioma extranjero que ni sabes qué está diciendo y que casi seguro puede ser hasta consumidor de drogas y eso, ¿por qué no fomentamos algo tan distinto y tan sano y tan real como que admire a quienes verdaderamente valen? Yo recuerdo que a mi hijo, una vez que fui a Ciudad Universitaria, a la sala Nezahualcóyotl, le presenté, porque venía caminando con saco entre color de rosa y rojo, Ronald Solman, el gran director.
¡Qué maravilla!
Le dije, mira, él es el maestro Ronald Solman. Y el maestro estiró la mano y le dijo, qué gusto de conocerte. El otro se puso más rojo que el saco de Solman, pero feliz de la vida, y le fomenté la admiración por algo que realmente vale la pena.
Ahí está otro de los momentos que no podemos perdernos, ir a un concierto. Es cultura.
Bellísimo.
Y si antes de ir al concierto leímos algo
sobre los autores, quién fue Beethoven, quién fue Tchaikovsky, qué hizo Mahler, por qué son tan reconocidos, cuál es su obra, qué aportaron, qué dieron a la humanidad.
Porque si no, nada más voy y escucho.
O ni escucho.
Me duermo.
Sí.
O mi cabeza anda en otro lado.
Eso.
Entonces, creo que sí hay que encaminar.
Por supuesto.
Es el trabajo de los papás, de los tutores, y de los maestros.
Ese trabajo nuestro es titánico, pero vieras qué hermoso es. Y cuando obtiene resultados, Janet, es una satisfacción que ningún dinero del mundo te da.
¿Y cuando no, doctor?
Pues sigues peleando. La tarea es inacabable, Janet. Nunca debes de dejar y aventar el arpa. Yo ya no hago esto porque fracasé con tantos candidatos. No, llegarán otros y vendrán más. Y la famosa semilla que lanzas para que caiga en diferentes tipos de tierra. Las que caen en tierra cultivable, qué hermoso. Las que caen en el cemento, bueno, pues ya se buscará otras que vuelvan a caer en tierra de cultivo.
Y hasta cierto punto yo creo que con las que no fructificaron, insistir un poco.
Por supuesto.
Tal vez por otro lado, con otros caminos.
O será otro maestro el que lo logre.
Otro maestro el que lo logre.
Claro.
Ahí están los grandes maestros. Me encanta que hablemos de esto porque es motivar también a los profesores para que ahora que regresen al ciclo escolar, independientemente de cubrir lo que corresponde por el programa, cuando el maestro abre su corazón y empieza a hablar de su propia experiencia en contacto con la cultura, eso maravilla.
Es lo que más convence y lo que más lleva a la lectura y a la superación del niño. Y no creerte infalible, te lo acabo de decir, si tú no lo lograste, es muy probable que otro profesor tenga las capacidades para obtener lo que tú no lograste hacer. Este es el secreto de la vida social, tan hermoso.
Claro, pues están más que invitados. Creo que se van a sorprender cuando se den una vuelta por la ludoteca, que había algunas, ya no sé si existan todavía, tengo que entrar y preguntar, porque había una ahí en la Colonia Condesa.
Sí, creo que todavía.
Yo llevaba a mi hija chiquita, y entonces eran unas sillas pequeñitas, chiquitas. Sí. Bueno, ¿cómo disfrutábamos de meternos a ese lugar?
Ahí tienes.
Que estaba lleno de necesarios, digo yo, más que accesorios para los chamacos. Había títeres y había, de repente les hacían cuentos acá
el
con
guiñol, el guiñol famoso que García Lorca tanto promovió y que el maestro Arqueles Vela trajo a México.
Y que es una belleza.
Maravilloso.
A todo eso jugábamos ahí. Y podemos hacer nuestro guiñol en
por
la
supuesto,
casa.
Por supuesto, y que ellos hagan sus títeres.
Claro.
Claro, con cabezas sin pintar, que ellos les pongan facciones.
Así es.
Y la tela y el pegamento y las manos, y se vuelven locos de gusto y empiezan a inventar historias.
A fabricarse,
claro,
cuentos. Todo esto que se puede hacer ahora en vacaciones y después también.
Por supuesto.
Apagamos el celular, papá, y nos ponemos a jugar con nuestros hijos, que será, yo creo, el momento que va a quedar guardado en su corazón eternamente.
Por supuesto, el momento cumbre, el más bello y por el que mejor van a recordarme.
Estoy de acuerdo. Pues, ¿cómo quiere que cerremos, mi querido doctor José Armando Estrada Parra, el programa de hoy?
Diciendo que la lectura es quizá lo más bello que nos puede aportar la cultura, y que si además de aprender en español a leer, lo logramos quizá en francés, en alemán, en portugués, en inglés, pues vamos a aumentar nuestro acervo de una manera inusitada, hasta lograr resultados que nosotros mismos desconocemos.
Es cierto. Pues que vivan los libros. Y pues sí, es lo que acaba de decir, me mueve a una reflexión rapidísima antes de concluir. Un libro que fue escrito originalmente en un idioma,
sí,
la traducción, por buena que sea, nunca dejará sentir lo que se escribió en principio.
Acuérdate que los italianos dicen traduttore, traditore. Traductor, traidor. Pero hay traducciones excelentes, ¿eh?
Sí,
yo
claro,
que leo algo de francés y me encanta inglés, a veces comparo las traducciones y algunas son muy buenas para que la gente que no conoce el idioma original tenga acceso a obras muy importantes.
Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor José Armando Estrada Parra, por haber estado en el programa de hoy. Hasta la próxima ocasión que tengamos nuevamente la oportunidad de platicar con el público de La Mujer Actual.
Muchas gracias a ti y a nuestro público, mi querida Janet.
Recuerden la Universidad INACE, www.inace.edu.mx. Vayan tras su sueño, no dejen de estudiar. La Universidad INACE los recibe con los brazos abiertos. Vamos a un corte y regresamos con más, mucho más para ustedes aquí en La Mujer Actual. Viene Blanca García, autora del libro 40 y más, hablando de libros. ¿Les gustaría conocer las 20 cualidades que definen la vida después de los 40? Especialmente mujeres. Blanca García, autora de este libro 40 y más, está conmigo. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Blanca?
Muy bien, Janet. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con
una comunicadora en esencia que ha vivido fuera de nuestro país durante muchos años, pero que en un blog empezó a ponerse en contacto con otras mujeres que estaban, pues, sintiendo seguramente lo mismo que tú, lo que empezabas a escribir en este momento crucial de llegar a los 39 años y casi tocar ya la cuarta década de la vida, y dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿No he hecho nada? Parece como que no hubiéramos hecho nada, y hasta que empiezas a revisar dices, ¡ay, valgo mucho, soy un encanto! ¿A poco no, Blanca?
Así es exactamente, Janet, fue exactamente la experiencia que yo viví y la experiencia que hizo que naciera lo que es 40 y más.
Entonces empezaste con un blog. ¿Y qué empezabas a escribir? ¿Qué les decías? ¿O que hablabas de lo que tú sentías solamente?
Mira, el blog, inicialmente yo inicié escribiendo lo que a mí no me gustaba de cumplir 40 en otro blog. Y eventualmente me di cuenta que toda esa energía negativa con la que estaba yo hablando de las cosas negativas de cumplir 40, pues la podía yo transformar en algo positivo. Y empecé a descubrir que llegar a esta edad no tiene obstáculos. Es realmente el momento en que podemos vivir la plenitud de nuestra vida, pero que depende de nosotras el hacerlo y el vivirlo.
Entonces, no deprimirse, sino ver todas las ventajas de llegar a la cuarta década de la vida.
Exactamente, ¿no?
Señora de las cuatro décadas.
Exactamente, como bien lo canta Ricardo Arjona, ¿verdad?
Y entonces, por hablar, y te imagino frente al espejo, Blanca, diciendo, ¿quién soy? ¿No? Para reconocerte en esta etapa de vida.
Exactamente, como muchas mujeres que llegamos a esta edad. No sabemos quiénes somos. Sabemos qué hacemos, Sabemos que somos madres, sabemos que somos hijas, sabemos que somos esposas, sabemos que somos trabajadoras, pero no sabemos quiénes somos.
En esencia.
En esencia, no tenemos una conexión con nosotras
mismas. ¿Qué descubriste? ¿Quién eres, Blanca?
Yo soy una mujer que puede hacer todo lo que quiere en esta vida, porque el poder existe dentro de mí.
O sea, ya ahí te quitaste todos los pretextos de que no he hecho porque fulanito no me dejó, porque mi mamá no sé cuánto, porque traigo arrastrando la educación, que no sé qué. Nada, te haces responsable y agarras las riendas de tu vida.
Exactamente. Nosotros somos responsables de vivir nuestra vida como nosotros deseamos.
Me encanta.
Exactamente, somos arquitectos de nuestra vida.
¿Pero qué? ¿Tuviste que ir a una terapia para darte cuenta de esto o no?
No, esto fue un proceso personal, un proceso de relación de mí, de Blanca, con Blanca misma. ¿A través de qué? A través de encontrar mi verdad, a través de encontrar qué es eso que me apasiona. A mí eso fue algo que me ayudó muchísimo. Por ejemplo, empezar a escribir, empezar a conectarme conmigo misma y empezar a convivir y a compartir con otras mujeres que eran las que seguían mi blog, 40ymas.com, fue lo que me fue enriqueciendo. Fue un proceso maravilloso, Janet. Fue, como te decía hace rato, es como una bola de nieve. Yo te doy, tú me das. Y si todo eso es positivo, va creciendo dentro de ti. No tienes otra cosa que hacer más que crecer como mujer.
Pues sí, lo que pasa es que tienes que entrar verdaderamente en el amor de cada una de esas mujeres, que luego es lo que tenemos más lejos de nosotros. Empezamos a decir que no podemos, que estamos feas, que estamos gordas. Entonces nos vemos todos los defectos. Y cuando tú pones en tu índice y vamos viendo los capítulos, soy madura, soy bella, soy segura, soy plena, soy fuerte, soy experiencia, soy libre. Y qué bueno que eso está a la mitad del libro, porque eso es lo tiene una vital importancia, ser libre. Creo que es lo que más está alto cotizado en la bolsa de valores, ¿eh? La libertad.
La libertad, exactamente.
Luego dice, soy feliz, soy aceptación, soy digna, soy armonía, soy tenaz, soy placer, soy paciente, soy creativa, soy valiente. Y luego dice, soy guerrera, soy auténtica, soy energía y cierras con soy amor. Ya estas aseveraciones me invitan a tomarme de la mano amorosamente.
Y mira, te quiero decir que estas cualidades yo no me las saqué de la manga. Yo no fui y dije, ay, esto es lo que somos y ahora todo el mundo lo aceptamos. No, para nada. Mira, yo lo que hice fue hace unos meses, le pedí a las seguidoras de 40ymas.com en la página de Facebook que se definieran a sí mismas en tres palabras, como mujeres de más de 40. Llovieron las respuestas. Fue una maravilla. De verdad, yo estaba, no podía creer lo que estaba viendo ante mis ojos. Creo que en una hora ya habían más de 600 respuestas. Entonces lo que hice fue que me di a la tarea de analizar esas respuestas y encontrar las 20 palabras más recurrentes. Y son las que ves aquí.
Estupendo.
Porque, ¿quién soy yo para decirte lo que tú eres? Estas son definiciones, no son anhelos, no son deseos, no es lo que queremos ser, es lo que ya somos. Ya.
Claro. Y además salió del corazón de esas mujeres que te fueron escribiendo.
Exacto.
Y luego hacer un libro de tal manera que el lenguaje fuera tan claro para llegar a algunas que están muy deprimidas y que no se creen todo lo que dice aquí, ¿eh?
Exactamente.
Y luego, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué ha pasado? Porque el libro acaba de salir, publicado por Aguilar.
Mira, el libro acaba de salir, sí, ya está en todas las librerías y lugares donde se puede conseguir en México, lo cual es muy emocionante verlo, ¿no? Me la paso tomándoles fotos y compartiéndolo con las seguidoras del blog. Y las que lo han leído están maravilladas, están felices. Es parte de ellas. Realmente, estos capítulos hablan de soy madura, soy bella, hablan de lo que es ser todo esto, pero también están ilustrados con ejemplos de sus propias experiencias.
Claro.
Sus experiencias y sus vivencias que han compartido conmigo, ya sea en comentarios en el blog, o comentarios en la página de Facebook, o que me han mandado por email.
¿Cuál es el que más te ha movido que quisieras compartir hoy con el público?
Hay muchos que son motivadores, que son mujeres que me han compartido cómo después de haber leído por los artículos del blog y de leer los comentarios de las otras seguidoras, han hecho cosas con su vida que ellas nunca habrían creído que era posible. Desde mudarse de país, cuando creían que no era posible, desde terminar la primaria o iniciar una carrera universitaria. Una hasta me comentó alguna vez, me aventé a sacar mi licencia de manejo por primera vez. Me explico, son desde lo más pequeño hasta lo más grande, mujeres que han realmente cambiado su vida porque han encontrado a través de todo esto su propio poder.
¡Qué maravilla! Las has dejado expresarse y tú te has dedicado a escuchar y luego a poner en papel todo esto que has captado y que ahora se convertirá en conferencias después del libro y en muchos más momentos de acercamiento con tu público.
Exactamente, esa es la idea, de llevar este diálogo al mayor número de mujeres posible y de la mayor el mayor número de formas.
¿Cómo te siguen en Facebook?
40 y más.
Y
en Twitter también.
En Twitter
tenemos
también.
Cuenta de arroba 40 y más. En YouTube hay un canal donde he creado varios videos que ilustran también todos estos temas de ámate mujer, cree en ti misma, cómo nos definimos. Hay varios videos ahí. Hay muchos videos que hago también con fotos que me mandan las mismas seguidoras. En el Día de las Madres, con sus hijos. Porque es una comunidad finalmente. En YouTube es 40 y más TV.
Bien.
Para televisión.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente el blog, que es www.40ymas.com.
El libro, después de que les leí el índice, creo que se les va a antojar mucho leerlo. ¿Los hombres no tienen lugar aquí? ¿Podrían leerlo? ¿Se les antojará leerlo? Yo creo que sí.
Los hombres son bienvenidos, ¿no? Si quieren aprender más del mundo fascinante de las mujeres de 40 y más, ¿por qué no?
Puede ser muy interesante. Ahora, yo creo que hay que leerlo como una preparación. No hay que esperarse a llegar a los 39, ¿eh? Hay que prepararse como para todas las etapas de la vida. Y si tengo más de 40, también.
También, también. Mira, es 40 y más,
claro.
O sea, no, como yo pongo en la página de Facebook, es para las mujeres de más de 40, 50, 60, 70. Y si hay alguna de 100, bienvenida.
Adelante.
¿No?
Y las de antes, las que tienen menos de 40, porque hay que prepararse para esa etapa. Porque si no nos preparamos, lo que ocurre es eso. Que te viene una depresión, te viene un... En donde, si no... te haces dueña de ti y agarras la vida amorosamente, pues bueno, igual y te deprimes. Entonces, ánimo. Blanca, muchísimas gracias por traernos tu libro, Blanca García. Espero que sea esta una de varias reuniones que tengamos para seguir platicando de estos temas. Por lo pronto, somos mujeres, somos auténticas, somos felices y somos amor.
Así es. Muchas gracias.
Hasta la próxima, Blanca.
Gracias, Janet. Muchísimas gracias.
Mucha suerte. ¿Yo regreso o ya me voy? No, ya me voy. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido! Sigo ahora por 1470. Acompáñenme.